para compartir y acompañar cada etapa, para aprender y avanzar junto a nuestros niños y niñas. En Cooperativa, ya estamos creciendo juntos. Con Sebastián Esnaola. Invita, Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Gobierno de Chile.
Hola, ¿cómo les va? Muy, pero muy buenas noches. Los acompañamos una vez más acá en Creciendo Juntos, este programa que es una producción del subsistema Chile Crece Contigo, que pertenece al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que forma parte del Sistema de Protección Social impulsado por el Estado. Como siempre, estamos los lunes, aquí no hay interferiado, no hay día sándwich, no, estamos acá junto a ustedes para hablar de infancia, como todas las semanas. De seguro mucha gente que nos está escuchando está en otra onda, en otra dinámica en este día lunes. Benditos ustedes que pudieron a lo mejor pegarse una arrancadita a la playa, al campo, a la montaña, o a lo mejor que se quedaron en sus ciudades y que de todas formas tuvieron la chance a lo mejor de quedarse reunidos en familia. ¿Por qué reunidos en familia? Porque además coincide con un periodo bien especial que son las vacaciones de invierno. Está Claudia Zamora, como siempre, con nosotros acá, que ella es profesional del Chile Crece Contigo, para que conversemos esta noche de lunes en Creciendo Juntos. Claudia, ¿cómo estás?
Hola, Sebastián, aquí al pie del cañón, igual que tú.
Vamos.
Tenemos hoy día un programa bonito para hablar, bueno, esto de las vacaciones de invierno, que efectivamente es rico pasar tiempo con los niños, pero muchas veces también genera estrés, genera como desde la organización cotidiana hasta qué hacer con los niños, mamá estoy aburrido y todo ese tipo de situaciones, así que vamos a estar hablando de eso esta noche.
Porque siempre la idea de las vacaciones, y si uno mira los medios de comunicación, nosotros mismos aquí en la radio, en todos lados, es bueno, hay miles de actividades, y actividades muchas veces que son pagadas, y mucha gente no tiene cómo hacerlo, nomás que no está esa posibilidad. Entonces, ¿cómo poder canalizar? ¿Cómo poder hacerlo de buena forma para que las vacaciones no se reformen en un caos?
Se disfruten y no se sobrevivan.
Exactamente. Ya está con nosotros aquí en el estudio Eloisa de Billerbeck, que es terapeuta ocupacional certificada en integración sensorial con formación en salud mental infantil, para hablar de este tema. Eloisa, bienvenida a nuestro programa.
Hola, muchas gracias por la invitación, Sebastián.
Bueno, a propósito de lo que estábamos hablando, que uno se lo toma en tono jocoso, que además a todo nos pasa, más temprano que tarde, en algún minuto. Y lo que decía la Claudia recién, ¿son las vacaciones soñadas o es el estrés y por favor que vuelvan luego a clases? ¿Cómo asumir esto?
Yo creo que últimamente llevamos tanto en las grandes ciudades como a lo mejor en ciudades un poco más de medianas, uh-huh, un estilo de vida bastante intenso. Entonces, en general, los feriados largos, las vacaciones, existe una sensación en general de que, pucha, qué rico que vamos a bajar un poco los decibeles de la intensidad del trabajo, de levantarnos temprano, de preparar mochilas, de preparar almuerzos, los que llevan almuerzo, y de toda esta intensidad que tenemos hoy en día. Entonces se agradece que aparezcan los feriados, se agradecen las vacaciones, pero efectivamente también está esta otra contraparte, que por un lado la gran oferta de propuestas, y a veces económicamente que no podemos, y también efectivamente que no todos los papás pueden tomar vacaciones, claro, o tener los fines de semana largos que mientras los niños están en la casa. Entonces, ¿con quién se quedan? ¿Quién los va a cuidar? Esta sensación como de culpa de dejarlos en casa sin panorama y tener que ir a trabajar y no poder estar con ellos, no compartir con ellos.
Como entendiendo que es algo que hay que buscar cómo subsanar, porque efectivamente el estrés está más bien como lo que tú decías, bueno, ¿y qué vamos a hacer?
Claro. ¿Cómo me organizo?
¿Qué cosas ayudan ahí?
Yo creo que en ese sentido, en nuestra cultura no tenemos todavía muy incorporado el planificar un poco a priori algunas cosas. No se trata de planificar 2 meses antes las vacaciones, uh-huh, pero por ejemplo, cuando vamos viendo ya que se viene el final de mes y un poco qué es lo que viene el mes que viene, yo creo que es importante que como adultos podamos ir planeando un poco, bueno, va a venir este feriado este mes, o van a venir las vacaciones, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo efectivamente nos vamos coordinando a lo mejor, por ejemplo, con apoderados del mismo curso, uh-huh, de nuestros hijos, como para que si vienen las vacaciones, uh-huh, hoy el lunes van a estar en la casa de uno, el martes en la de otro, qué actividades podemos ir planificando en conjunto? Hay una frase muy bonita que dice que para criar un niño se necesita una tribu. Entonces, ¿cómo como tribu, ya sea la tribu de apoderados de curso, o del condominio, o de la cuadra, o del sector donde vivimos, uh-huh, nos podemos ir coordinando y programando para que en el fondo los niños puedan estar, si no están con mamá, papá, abuelos o las personas de cuidado, que puedan estar con adultos significativos, que puedan estar con adultos responsables, y entre todos, ¿cómo podemos ir planificando este espacio que también es un espacio para los niños para descansar, para pasarla bien? Y además de hacerlo un poco a priori, dependiendo un poco también de las edades de los niños, yo creo que es bien importante también preguntarle a los niños qué les gustaría hacer, porque muchas veces pasa que muchos niños quieren flojear, quieren estar descansar. En la casa,
ya,
quieren
descansar. Día lunes tal cosa, martes esta otra, miércoles,
no
y el niño no quiere que hace en la casa,
exacto,
claro.
Sí. Entonces,
ahora, bueno, lo que tú planteas, lo de establecerla bien, y ahí es importante la pega que tienen que hacer los grandes, de fortalecer uh-huh. bien su red de apoyo.
Exacto.
Y que la red de apoyo no necesariamente sea la abuela, el abuelo, la hermana con la prima,
exacto,
sino que se den las dinámicas en los barrios, en los condominios, en los edificios, en las cuadras muchas veces,
exacto,
para quienes no viven dentro de un circuito, que puedan establecer, conocerse a los grandes, cosa de que exista la confianza como para que también puedan hacer estas dinámicas
de
turno.
Sea un espacio,
claro,
de seguridad, claro.
Exacto. Exacto.
Y al mismo tiempo yo pensaba en la contrapartida, en el otro lado, en esto de que tú decías, los niños a veces también necesitan descansar. Me acuerdo mi hijo va a cumplir 6 años y ahí donde me dice, mamá, este fin de semana podemos dormir siesta, que es un panorama máximo para él. Y en ese sentido la pregunta es si es necesario o cuál es la medida justa de estos panoramas y en qué medida hay que ir dejando también tiempo para el ocio, para el descanso, cómo mirar las señales de los niños. Quizás al principio de las vacaciones necesiten más descansar y luego tirar como estos panoramas. ¿Cuál es la recomendación?
Bueno, en ese sentido, para nosotros los terapeutas ocupacionales, el ocio es un espacio de ocupaciones muy significativas, uh-huh, así como también el espacio escolar, ¿cierto?, que es para aprender. Por lo tanto, en ese sentido es importante ir como encontrando un balance, ¿cierto? Entre que a lo mejor, por ejemplo, nosotros los adultos de repente pensamos, bueno, a lo mejor podríamos ir al cine, podríamos ver una instancia de teatro, dependiendo un poco también como de las características de la familia, de los intereses.
Claro.
Hay familias que son más deportistas, que les gusta salir a andar en bicicleta, otros que prefieren leer y el panorama es ir a una librería, a lo mejor a visitar un museo. Si los papás o los adultos están planeando como, okay, aprovechemos para hacer panoramas, pero también en ese sentido, aprender a autorregularse como adulto, en el sentido de que no es necesario tener panorama 24/7 todos los días, porque en realidad pasa que los niños tampoco van desarrollando esta capacidad como de autogestión, de proponer, de tomar la iniciativa para entretenerse solos también. Uh-huh. Entonces, a mí a veces me pasa que cuando veo papás que de repente están en esto de organizar panoramas y organizar panoramas y organizar panoramas, es como la sensación de temor de que el hijo a lo mejor le diga que está aburrido.
Como
entonces, ¿qué voy a hacer si mi hijo está aburrido? Es como que si fuera culpa de uno que uh-huh. el niño esté aburrido. Entonces, en ese sentido, es como generamos espacio donde podemos hacer propuestas, pero también es un espacio para que el niño, por ejemplo, a lo mejor sin que uno le arme el panorama, que el niño diga, bueno, hoy día mamá podemos pintar, podemos leer, podemos ver una película, podemos cocinar, podemos ir al supermercado a comprar materiales para hacer un queque o para preparar un sándwich. Entonces hay muchas instancias.
Espacio para la iniciativa de los niños.
Exactamente, es súper importante.
Ahí hay un tema que es súper concreto y que se da y creo que se da, sobre todo cuando están en torno arriba de los 6, 7, 8 años, que estoy bullido, estoy aburrido, y que hay una dependencia total de los grandes, o sea que se paran ahí. Sí. Al lado de los grandes, casi como brazo cruzado, como ya, pues entretenme.
Y eso uno le dice
que ponga la nariz de payaso. Si yo estoy descansando, aprovechando lo mismo que tú querías hacer, y tú les dices, anda a jugar, tienes juguetes, tienes lápices, tienes cuadernos, tienes, no sé, televisión. Y te dicen, es que no quiero, estoy aburrido. Entonces, hay muchas
¿cómo
veces.
¿Cómo se maneja
eso? ¿Cómo se maneja eso? Y porque hay muchas veces la ansiedad que tiene el niño se la termina traspasando al grande, y el grande termina un poco angustiado también y un poco,
exacto,
culposo.
Sí, sí. Lo que pasa es que también hay veces que el niño, más que panorama, lo que quiere es compartir.
Atención.
Y estar. O sea, pensemos que nuestro cerebro es un órgano social y lo que necesitamos para pasarla bien es otro ser humano. Entonces a veces es como, a ver, pero qué bueno, qué rico que estás aburrido, ¿qué podemos hacer juntos? ¿Qué te gustaría hacer juntos? Porque en este minuto a lo mejor, pucha, estoy cansado, entonces a lo mejor no podemos ir a la plaza, pero ¿qué te gustaría que en el fondo es como esa situación, que puede ser una situación como un desafío, como ese desafío o ese problema lo podemos ir como resolviendo juntos? Y hay veces que también es importante decirle a los niños, pucha, qué rico que estás aburrido, porque también es un espacio para desarrollar la creatividad, uh-huh, para inventar cosas, para hacer juntos, o también para decirle, mira, ¿sabéis que en este minuto yo necesito descansar, no sé, una hora? Entonces, en este rato, ¿qué te parece si tú puedes hacer, le damos un par de alternativas, y si al niño no le parece, decirle, pucha, lo siento, en este minuto no puedo ayudarte, si quieres quédate conmigo, trae un libro porque yo voy a dormir un ratito la siesta. Entonces ahí es ir encontrando un poco como el equilibrio entre que el niño pueda ir viendo que uno puede ayudarlo a resolver, pero también uno depende del momento en el que uno está del día, si uno puede ayudarlo a resolver o no.
Y ahí, ahí terminamos a veces cayendo en algunos vicios como papá. Vicios los planteo de esta forma porque lo hemos hablado en otros capítulos de Creciendo Juntos, que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de las pantallas. Sabemos que, que hoy por hoy, que muchos papás, muchas mamás, por esto mismo de que están cansados y todo, yo no los quiero culpar, pero sí, obviamente que no es bueno, les dan chip libre con las pantallas. Porque termina siendo casi como...
como la babysitter,
sabe que si está calladito arriba jugando a la PlayStation o al Nintendo, al que sea, va a estar bien. Y muchas veces para descansar, como para casi déjenme tranquilo un rato mientras yo descanso, porque también me lo merezco, porque trabajo toda la semana, terminan dándole la largona para la pantalla, algo que durante el primer semestre estuvo restringido porque tenía que compatibilizarlo con las horas de estudio. ¿Está bien o está mal eso de a lo mejor en vacaciones dar más largona?
Las pantallas son mi tema favorito.
Te dimos en el clavo.
A ver, yo creo que como todo en la vida, o sea, no podemos irnos a los extremos. Entonces, en ese sentido es importante decir, bueno, ok, si la pantalla es algo que, por ejemplo, hay niños que a veces anticipan y dicen, mamá, voy a estar de vacaciones, entonces, ¿cuánto rato más me vas a dejar ver tele? ¿Cuánto rato más puedo jugar con tal cosa? Desde mi punto de vista, el problema, entre comillas, cultural con las pantallas no son las pantallas, somos los adultos que dejamos solos a los niños sin supervisión. No nos tomamos el tiempo para aprender acerca del control parental que tienen, por ejemplo, los canales de cable, las tablets, etcétera. Entonces, hay momentos donde efectivamente hay muchos juegos. A mí me pasa con las familias con las que trabajo que han encontrado espacios para pasarla muy bien justamente con juegos de pantalla, donde a lo mejor arman equipo, por ejemplo, la mamá con uno, o el papá, o la abuela y el abuelo, y van participando. Entonces,
lo que son de baile, que se llama coreografía,
exacto,
por ejemplo.
Hay algunos juegos, por ejemplo, que son de construir también, de hacer como ciudades, con bloques, etcétera. Entonces, primero es... como adulto, ¿cómo me, en algún minuto me tengo que tomar el tiempo? Si quiero que mi hijo en algunos ratos esté jugando con pantalla, bueno, tengo que ver de qué se tratan los juegos, si hay control parental, o sea, si tienen, si están expuestos a que hay personas que uno no conoce participen de esos juegos o no. Y jugar con ellos también, conversar acerca de esos juegos, compartir, porque son espacios también de aprendizaje. Entonces, hay momentos donde uno podría decir, ok, en este, de tal hora, en este tiempo, va a jugar un rato, pero sabemos a qué está jugando, cuál es el contenido de los juegos, y no el acceso libre, digamos, como que
no limitarse, no limitarse exclusivamente el tiempo también, que sea una variable exclusiva de 30 minutos al día o una hora al día.
Exacto, yo creo que también en ese sentido, como adultos, si nosotros estamos, cada vez que estamos en casa, estamos con el celular, pero no estamos modelando, por ejemplo, que podemos estar un rato con el celular, decir, ¿sabes qué? Mira, necesito contestar unos correos, me das de tal hora puedo hacer esto. Entonces, yo modelo cómo un rato estoy con la pantalla, otro rato salimos a caminar, otro rato pucha, voy a preparar la comida. Entonces, también tiene que ver en cómo le enseñamos a los niños a regularse,
claro,
frente
que es
a eso.
Es súper injusto decirle que no a la pantalla si uno va a estar metido en Facebook.
Mientras uno lee Twitter.
Exactamente.
Entonces, en ese sentido también, y como las pantallas también tienen cronómetros, a mí me gusta mucho enseñarle también a los niños cómo de repente, cuando suena la chicharra o cuando suena el grillo,
se acaba.
Entonces, cuando uno va desde siendo parte, incluso uno en la casa a veces, ok, mira, está sonando mi grillito, así que yo, chao, listo, no más pantalla.
Se acabó el teléfono.
Se acabó también.
Vamos a seguir hablando de las pantallas porque es un tema bien interesante y que tiene mucha importancia en este periodo de las vacaciones. Ojo que ustedes van a ser protagonistas luego en nuestro programa con todas las dudas, las preguntas que hacen a través de las redes sociales de el Creciendo Juntos aquí en Cooperativa. Escuchemos algo de música, suena Huachupé a esta hora.
Con los
en familia, por nuestros niños y niñas, creciendo juntos en cooperativa.
Ya estamos de regreso, estamos hablando aquí en Creciendo Juntos de Cooperativa, de las vacaciones, este periodo que lo están pasando muy bien de seguro, pero que también genera muchas veces problemas, algunos trastornos, y también muchas veces no sabemos cómo encararlo. Estamos más tiempo del habitual con los niños y a veces eso hace que nos demos cuenta de que nuestras habilidades quizás no están tan bien. Entonces, bueno, es un tema interesante que podemos discutir esta noche aquí en nuestro programa. Está Eloisa de Bielbeck con nosotros, ella es terapeuta ocupacional certificada en integración sensorial y con formación en salud mental infantil para hablar de este tema. Y luego ustedes van a poder participar también, enviar todas sus dudas a través de nuestras redes sociales. Estábamos hablando de las pantallas y que a lo mejor inevitablemente o los niños van a pedir mayor tiempo de exposición a ella, o nosotros mismos también, como una suerte de asistencialismo, le damos la posibilidad a la pantalla de que se meta un poquito más en nuestras vidas. Hablamos de los juegos, hablemos también de otras cosas que tienen que ver con los videos, que también son muy favoritos, muy preferidos por los niños, y que muchas veces también ahí
el viene el problema. YouTube Kids, sí, ese tipo de plataformas.
Ese tipo de plataformas que a veces no están en el YouTube Kids y que se meten, no sé, pues a la Peppa Pig, y que ya el tercer video que te manda el YouTube te manda al asesinato de la Peppa Pig, y entonces uno dice, bueno, te encuentras en un minuto, como que en qué minuto el video de mi hijo chico de 3, 4, 5 años llegó de ser algo bonito, algo que puede ser hasta chocante para él.
Exacto. Por eso conversábamos recién la importancia que tiene de estar en los momentos en que nuestros niños están con pantallas, cómo nosotros los acompañamos. Por ejemplo, yo siempre converso con los papás, cuando vamos a la plaza, nosotros le decimos, anda solo, cruza la calle solo, o dependiendo de la edad del niño, por ejemplo, no sé, si tiene 2 años, lo dejamos que se acerque al borde de la vereda, exponiéndose a un riesgo que un auto
vaya.
No, exactamente. Entonces, lo mismo tenemos que hacer con las pantallas. Y eso es responsabilidad de nosotros, no es culpa de la pantalla, sino que es como nosotros estamos pendientes de ir viendo con ellos cuál es el contenido de lo que están viendo. Y también aprender acerca de los controles parentales. Yo insisto, el tema de los controles parentales es algo que no le ponemos mucha atención. Sin embargo, es un recurso muy bueno. Yo debo reconocer que no es mi fortaleza la tecnología, pero conozco adultos que sí saben de tecnología.
No, no pueden pedir ayuda ahí.
Exactamente, entonces
ahí es donde... ¿Y sabes que dentro de los mismos YouTube tú puedes encontrar los tutoriales para manejar esas
cosas? Exactamente, exactamente.
Entonces, y a veces cosas simples, porque yo pensaba también mientras tú hablabas en qué importante es no demonizar en el fondo las pantallas por sí mismas, sino más bien por lo que se produce. Y esto en el fondo de compartir con el niño que estos juegos de construcción son muy entretenidos. Sí. Y puede ser un juego compartido muy entretenido, imaginar o que me vengan a contar, mamá, mira lo que estoy haciendo, mira, me resultó, se me cayó, etcétera. Y me pasaba también que yo veo muchos niños más grandes, en general tipo 8 o 9 años, que ya están con audífonos. Que puede ser porque el ruido es molesto para el adulto, porque...
O para los hermanos,
pero que ahí se pierde
un
mundo más aislado. Exacto. Además del tema de seguridad, es un mundo más bien de una experiencia que ya es más bien no se comparte con nadie más, y ahí pierde esa cosa rica que decías tú.
Exacto.
De que es un medio más para el juego.
A mí me ha pasado, yo trabajo con muchas familias, con niños neurodiversos, por ejemplo, niños dentro del espectro del autismo, con déficit atencional, y sí hemos encontrado espacios de juego, hemos encontrado juegos donde los niños pueden participar, donde, por ejemplo, hay algún hermanito con alguna discapacidad que, por ejemplo, no se puede comunicar. Sin embargo, a través de las pantallas, los niños, como también tienen fortalezas visuales, por ejemplo, entonces pasa que los hermanos, por ejemplo, a veces le dicen a los papás, mira, es súper seco haciendo tal cosa, o es súper seco construyendo, por ejemplo, porque en términos de percepción visual, de construcción, de manejo del espacio, a veces los niños son muy hábiles, pero como no logran comunicar verbalmente sus habilidades, entonces no siempre los demás saben. Entonces, esto de enseñarles a participar en juegos es también generar espacios y oportunidades muchas veces de comunicación, de interacción para niños porque también pensemos que dentro de este grupo, digamos, del Chile Crece también hay niños con discapacidades. Entonces cómo también vamos considerando espacios de recreación y de participación para ese grupo de niños, para esas familias, que en el fondo también cómo pueden participar y sentirse parte de la comunidad sin ser excluidos. Y en ese sentido, la tecnología es una oportunidad. El punto está en cómo vamos encontrando ese equilibrio, ¿cierto? Entre no estar, entre comillas, pegados con las pantallas o que solamente ese sea el espacio, sino cómo aprendemos ahí a encontrar un equilibrio. Ok, si estuvimos una hora de pantalla, bueno, a lo mejor después puede ser una hora de actividad de cocina, de una hora de plaza, de una hora de al aire libre, de una hora de ir al supermercado. Entonces, en ese sentido,
o,
y ese
o de compartir en familia también.
O de preparar la once para compartir entre todos. Entonces, ese es nuestro rol. No es la culpa de la pantalla, es la responsabilidad del adulto.
Esta pregunta es para la Claudia, la hacemos siempre desde el Chile Crece Contigo. ¿Cómo se aborda esto y qué herramientas se entregan a quienes nos están escuchando?
Sí, primero ahí la invitación a las familias es para aprovechar también en este periodo el juego libre, que desde Chile Crece Contigo lo promovemos mucho, porque los niños están tan pauteados hoy día, su jornada laboral a veces está tan estructurada que se quita mucho espacio para el juego, y esta generación es una de las generaciones que menos oportunidades está teniendo de tener juego libre, que tiene que ver con lo que decía la especialista, de que el niño pueda crear, imaginar, él ir descubriendo qué es lo que quiere hacer, y nosotros en las vacaciones tenemos una oportunidad para estar más cerca y para estar acompañando, tal cual como decía Loisa, a veces el estoy aburrido es también... papá, quiero estar contigo, papá, juguemos juntos, mamá, quiero conversar, es una invitación a compartir, así que ahí extender esa invitación a las familias, aprovechar este periodo, los que puedan y los que tienen más tiempo para pasar con sus niños en esta semana, de poder involucrarse un poco más en sus juegos también, porque ahí también podemos aprender mucho más de en qué están sus vidas, muchas veces que no sabemos mucho en qué están, y bueno, sabemos también que, y por eso hicimos este programa, que es un periodo desafiante para muchas familias, que a veces... nos escribió una mamá que tiene 3 niños y ella ve que empiezan las vacaciones y empieza inmediatamente a contar en reversa cuántos días quedan para que vuelvan a clase.
Una condena.
Claro, porque para ella efectivamente lo vive algo como muy estresante, y la importancia ahí de las redes de apoyo, como decíamos antes, pero también está el Fono Infancia, gratuito, de 8 de la mañana a 9 de la noche, todos los días de lunes a viernes. En este periodo, en el fondo, sí, efectivamente, uno ya lo está pasando mal, o en realidad se están generando muchas situaciones de conflicto, o este día de vacaciones se está convirtiendo en una tortura familiar. Es importante también pedir ayuda y apoyo, y ahí el Fono Infancia 800-200-818 tiene especialistas para poder acompañar a las familias en estas semanas y durante todo el año.
Y como yo siempre digo ante eso, ahí no hay preguntas tontas ni nada, todas las preguntas sirven, y siempre viene una palabra de ayuda para resolver estos problemas que a lo mejor para ti son súper importantes y que muchas veces no sabes cómo poder canalizarlo. Así que está hecha esa invitación. Marcamos la pausa, ya vamos a estar con la Claudia, con Eloisa, vamos a seguir hablando de las vacaciones. Ustedes se suman a través de las redes sociales de nuestro programa y seguimos conversando aquí en Creciendo Juntos por Cooperativa.
Creciendo Juntos en Cooperativa, un espacio para hablar de nuestros niños y niñas.
Ya estamos de regreso aquí en Creciendo Juntos. Recuerda, es una producción del subsistema Chile Crece Contigo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que forma parte del sistema de protección social impulsado por el Estado. Estamos conversando en este día lunes, para muchos feriados que pudieron hacer el sándwich, el interferiado, para otros laboral, en fin, y que mañana vamos a poder parar todo eso sí en el feriado con este día de descanso. Estamos hablando justamente de las vacaciones de invierno, estamos hablando de cómo poder abordarlas para que sea un descanso y no sea una complicación. Estamos con Eloisa de Willerbeck, que ella es terapeuta ocupacional, certificada en integración sensorial y con formación en salud mental infantil, para que hablemos justamente de esto que tiene que ver con pasarlo bien, con buscar alternativas, con no estresarnos y no estresar a los niños en este periodo de vacaciones. Ya, Claudia, han llegado algunas preguntas.
Sí, Sebastián, tenemos hartas preguntas acá para Eloisa, así que vamos a partir con la de Karina Morel, que dice: nosotros nos venimos al sur donde mis papás, harta vida familiar, primos, abuelos, pero también mucho conflicto. ¿Cómo hacer? que no es menor. Y la pregunta de Karina es: ¿cómo hacer, cómo mediar en las actividades entre los niños y evitar el conflicto en estos días?
Muy interesante y muy frecuente en realidad. Uh-huh. Qué importante, qué bueno, Karina, atreverse a preguntar, porque eso es algo que pasa en muchísimas familias. Y en ese sentido yo creo que es una excelente instancia esto de los feriados largos, las vacaciones, el poder generar espacios para compartir en familia, sobre todo cuando durante el año no tenemos uh-huh. esos espacios. Pero sí tener en cuenta también que, claro, los niños la van a pasar muy bien porque van a estar con abuelos, con tíos, con primos que no ven frecuentemente, pero los adultos vamos teniendo otros estilos de vida, otros intereses,
otras rutinas,
uh-huh. Otra forma, no sé, de la rutina de levantarse, el tipo de comida, etcétera. Entonces, evidentemente eso va generando muchas veces conflictos, y uno como adulto muchas veces, a mí muchas veces me ha pasado, por ejemplo, que mi familia no está en Santiago, entonces voy así, pero con toda la ansiedad de poder compartir con todo, y el día 3, como que uno está con el cuello tieso.
¿A qué hora se acaba esto?
Exactamente. Entonces también es decir, bueno, cada adulto tiene su espacio, cada adulto tiene su forma de vida, y si bien somos familia, somos personas independientes unos de otros, digamos.
Entonces, y en ese sentido, darle espacio a los niños también,
exacto,
para tener su propio, no estar todo el tiempo.
Exactamente. Entonces, uh-huh. y así como los adultos vamos entendiendo que somos distintos, los niños también van teniendo ritmos distintos. Algunos son, por ejemplo, más motores, otros son más intelectuales. Entonces, el tipo de juego, la forma de jugar, algunos niños les gusta moverse más, trepar, empujar, etcétera. Pero no por eso uno juega mejor que otro, sino que en realidad es importante tener presente que cada persona es un ser distinto. Entonces, en ese sentido, es natural que aparezcan roces, que hayan diferencias. ¿Y cómo podemos, si sabemos que vamos a estar 5 días, 4 días, 3 días, 8 días juntos, bueno, cómo podemos en el fondo ir anticipándonos a que eventualmente pueden ocurrir esas situaciones, y qué podemos hacer como para que eventualmente, si aparece el conflicto, bueno, salimos y nos vamos a dar una vuelta a la plaza, vamos a comprar algo para la 11, etcétera, porque hay que de repente tomar espacio, dejar
a los
espacio.
Niños también, claro, darles un espacio ahí para volver a estar quizás juntos como familia y volver,
exacto,
después a este grupo más grande como en un rato después.
Bueno, si a lo mejor la cosa ya es
terminal,
dices tú. Bueno, tomar la alternativa, buscar otra, a lo mejor devolverse, o también buscar los sistemas como de turnos, un rato por allá, un rato por acá, como bien plantean, buscar actividades distintas y separar, exacto, a estos que están ahí del moño.
Agárrense el
moño. Tenemos una pregunta de Su Torres, también dice: tengo una bebé de 1 año 7 meses, es muy inquieto, un bebé, ya se me acaban las ideas para mantenerlo ocupado y jugar con él, más aún porque no podemos salir al parque, lo abrigo bien, lo llevo a dar un pequeño paseo, pero aún así se aburre muy rápido, algún consejo por favor. Cierto lo que dice Su también, que esto toca mucho también con invierno en la mayoría, exacto, de las regiones del país con mucho frío. ¿Qué recomendaciones podemos hacer ahí?
Yo creo que en ese sentido es importante pensar que los niños pequeños, parte de su desarrollo y parte de algo natural que ocurre diariamente es la necesidad de moverse, ¿ya? Entonces, ¿cómo de repente a lo mejor podemos improvisar en algún ambiente de la casa un espacio para jugar, por ejemplo? Jugar y pensando con objetos que puedan ser protectores, en el fondo, en el sentido, pensando que no se vayan a golpear, a lastimar. Uh-huh. Entonces, ¿cómo a lo mejor podemos poner cojines grandes o un colchón grande en el suelo como para que puedan saltar a lo mejor desde un sillón hacia los cojines, algunos de estos túneles plegables que de repente hay, o de esos túneles que fabricamos con cajas de refrigeradores como para que puedan gatear por adentro o esconderse? Y esas son oportunidades de movimiento que los niños van encontrando y que les gustan mucho, y que no necesariamente tenemos que estar en el parque, sino que también en el contexto de la casa lo vamos generando. Y muchas veces pasa que los niños, tenemos que tener presente, digamos, que los niños que a veces son un poco más inquietos, si bien es cierto que tenemos que generar espacios para que se muevan, pero también como desde chiquititos les vamos enseñando a regularse, a calmarse. Entonces hay momentos donde sí podemos movernos, pero también hay momentos donde podemos, por ejemplo, armar un puzzle, soplar burbujas, jugar,
cantar.
Por ejemplo, también hay muchas actividades de cantar y de bailar que a los niños chiquititos les gusta mucho, y que no necesariamente es una actividad motoramente
no
muy
tanto,
intensa,
claro,
digamos.
Y sumarla quizás a las actividades cotidianas del hogar, porque muchas veces como están en el colegio o en el jardín,
exacto,
se la pierden esa parte, en la parte de
ayudar a meter la ropa para lavar,
o sea, ayudar a hacer la cama, estirarla, recoge tu juguete, que claro, a lo mejor no va a decir fome lo que le está diciendo, pero bueno, son actividades que para los niños pueden ser súper atractivas.
Pero para los niños, por ejemplo, los niños pequeños en general siempre están muy dispuestos a colaborar con los adultos. Entonces, si uno, por ejemplo, le dice, necesito un ayudante que me ayude a llevar la bolsa de los 5 kilos de papa de la puerta hasta la cocina, y eso ya es un harto esfuerzo físico.
Claro,
entonces, uy, qué bueno, mi ayudante, mi mejor ayudante de cocina. Entonces, con ese tipo de frases, los niños enganchan.
Eso sí, cosas entretenidas también, pues no,
por supuesto.
No hacer todo, ir a recoger la caca al perro, porque es que fome, qué asco, claro.
Exactamente.
Buscar alguna alternativa que sea entretenida. ¿Viste? Karen Alvarado da en el clavo del análisis que hacíamos antes y cuando pensamos en este programa. Dice, vacaciones de infierno, lo bueno así con letras grandes. Que para mucha gente es un poco así, lo viven así. Y Claudia nos dice también, gracias Claudia, que nos está sintonizando, dice, muchos cambios de temperatura acá en el sur. Gran parte de las personas enfermas y sobre todo los primeros que caen son los niños. Prefiero tenerla en la casa que salir y arriesgarla a enfermarse. Eso es lo que pasa. Por eso muchas veces las actividades, insisto yo, se plantean muchas veces desde el exterior, salgamos, vamos a tal parte, vamos a esta actividad, a este show, no sé, en fin, mil cosas. Y a veces
no
un tema, por un tema de posibilidades económicas, no poder salir, y otras veces porque uno dice, bueno, si salgo, capaz que vuelva con 38 fiebre a la casa, y ahí sí que se estropea todo.
Y como decía Loisa también, a veces quizás no es tanto lo que los niños pueden disfrutar, que innovar dentro de la misma casa puede ser muy entretenido también. Exacto. Tenemos una pregunta, Marcela, también, que dice, qué bonito tema. Mi peor temor es el dibujo del primer día de clases cuando vuelva al colegio. ¿Qué hicieron en las vacaciones?
Página en blanco, nada.
Claro. Citan a la mamá, Marcela, después.
Sí. La pregunta ahí dice, ¿qué recomendaciones de actividades mis hijos tienen 7 y 9?
Bueno, tienen una edad bastante curiosidad también. Uh-huh. Entonces, yo creo que dentro del contexto de, pensando, por ejemplo, en regiones que a lo mejor no hay buen clima, uh-huh, el espacio dentro de la casa, el innovar, dependiendo, por supuesto, de los intereses un poco de los papás, ¿cierto? Si, por ejemplo, les gusta cocinar, les gusta leer, les gusta la repostería, de repente también a muchas familias yo les recomiendo, por ejemplo, hay niños que a veces, o esto de salir, que, por ejemplo, no sé, van al cine y vuelven, son lugares donde hay mucha gente, entonces es fácil contagiarse de enfermedades. Uh-huh. Entonces yo a veces les sugiero a los papás, bueno, hagamos cine en casa, entonces uh-huh, apagamos las luces, ponemos la tele, buscamos una película, ahora que está la famosa Toy Story 4, podemos ver la 1, la 2.
Compramos una bolsita de maíz, hacemos en la olla la cabrita.
Exacto, entonces es muy fácil replicar esos ambientes externos en el contexto de la casa. Y en casa nos podemos tirar en el suelo con cojines, apagamos la luz, ponemos la tele a un volumen fuerte.
Hacer el show del cine en el fondo.
Exactamente, entonces eso también, después de repente hay familias que les fluye mucho la creatividad, entonces los niños, por ejemplo, a veces inventan obras de teatro. Hay una aplicación que me gusta mucho que se llama Pinterest, donde saco muchas ideas de actividades, no sé, si quiero de cocina o si quiero de tipo de estas como de manualidades o cómo implementar actividades motoras en casa. Uh-huh. Entonces, en realidad, uno como adulto no tiene por qué sabérselas todas, sino que en cómo también puedo ir encontrando recursos que me ayuden a mí a desarrollar la creatividad. Y en realidad que hoy en día podemos encontrar ese tipo de ayudas y, o sea, está lleno de actividades como para hacer justamente en el contexto de la casa. Uh-huh. Por ejemplo, actividades de invierno, entonces también sale una lista. Entonces, y ahí de repente a los niños les gusta hacer títeres, les gusta inventar historias de teatro, inventar cuentos o con fotos de la familia.
Vean millones muchísimas. Y la recomendación ahí de Pinterest para buscar.
Así como los papás, los niños dicen, estoy aburrido, no sé qué hacer, también muchas veces nos pasa a nosotros los grandes también, porque no sabemos muy bien qué hacer. Aquí con todas estas cosas que hemos conversado, ya se me han ocurrido a mí como 10 cosas para poder hacer con los hijos míos que vuelven de vacaciones en estos días y que voy a tener que asumirlo en la última etapa y empezar con ellos. Pero cambiar la rutina de la comida. Hoy día ustedes preparan el almuerzo y estarán ahí supervisándolo y acompañándolo.
Exacto.
Obviamente no les vaya a prender el horno ellos, pero
exacto,
estar ahí con ellos alineando la ensalada o condimentando la carne que después se va a cocinar.
Por ejemplo,
que pongan la mesa bonita, que le hagan un adorno a la mesa.
Para las actividades de cocina, por ejemplo, hay muchos materiales ahora que no son peligrosos. Por ejemplo, están los cuchillos, los tenedores, los platos que son como de cumpleaños, que venden, uh-huh, en el supermercado y que son plásticos. Entonces, por ejemplo, a veces preparar el tutti frutti, que es el postre, a lo mejor los niños, dependiendo de la edad, uh-huh, cortar el plátano, la manzana, pelar una mandarina. O sea, eso es harta pega para un niño, por ejemplo, de 4, 5, 3, 6 años. Y felices participan si uno les dice que uno necesita ayuda.
Claro, entonces, y quebrarle la rutina también en eso. O sea, si a lo mejor diariamente la colación de la media tarde o la 11 es un vaso de leche con un pan con queso, a lo mejor ponerse más creativo y
vamos
ese
comprar,
día
claro.
O hagamos el pan.
Exacto.
Hagamos el pan
hoy
día en la casa, o hagamos una galleta y quebramos un poco lo habitual, cosa que ellos también, a lo mejor con eso, que es una cosa chiquitita, sientan que la actividad ya es distinta.
Exactamente. Y es cierto que el tema de cocina como que abre un mundo ahí, porque a la mayoría de los niños les gusta mucho.
La cocina, la jardinería, son instancias como que los niños enganchan fácilmente en el contexto de la casa. Sí.
Dale.
Matías Portela nos dice, qué buen tema, mi frase del terror es: estoy aburrido, me siento mal, yo me siento incapaz de entretenerlo. Eso es también frecuente en el sentido, lo conversábamos en el primer bloque, que como que la pelota se le pasa al adulto y uno se siente culpable o interpelado en el fondo a entretenerlo, pero también hay todo un desarrollo de autonomía en los niños que se puede dar más fácil en ese momento.
Absolutamente, yo creo que, o sea, yo siento que es un regalo cuando un hijo de repente dice estoy aburrido, porque en el fondo uno también, si a lo mejor no somos adultos muy creativos, por ejemplo, a mí me pasa mucho que yo siento que no soy muy creativa, entonces hay veces donde me dice estoy aburrido, entonces yo, mientras voy pensando qué podría proponerle, a veces le digo, ay, pucha, yo también no tengo idea, ¿qué podemos hacer? Y en eso uno se va tomando el tiempo, entonces, porque a veces los niños están muy habituados a que uno siempre le está dando respuesta, dando soluciones.
Y ordenando el día, ordenando la rutina, diciendo lo que tienen que hacer.
Exacto, y generalmente pasa también que el contexto escolar, sabemos que la jornada escolar es muy larga, de las 8 a las 4 de la tarde está todo pauteado. Entonces los niños no tienen oportunidades de aburrirse. Bueno, claro, se pueden aburrir porque la materia es fome, digamos, pero no por espacio de libertad, en el fondo, de cómo me organizo ahora yo. Entonces es una oportunidad, de todas maneras, para poder ser más creativo, para poder desarrollar más autonomía. Y no necesariamente uno como adulto tiene que tener todas las respuestas. Yo creo que eso es siempre bien importante transmitirle. Y también es una forma, hoy en día se habla mucho acerca de la autonomía, pero autonomía no significa ser y resolver cosas solo.
Sí.
El ser autónomo también tiene que ver en cómo yo puedo pedir ayuda. Entonces, una forma de modelarle a mi hijo que yo a veces necesito pedir ayuda, es decirle, ¿sabéis que no sé en este minuto qué podemos hacer? ¿Cómo lo resolvemos juntos? ¿Tú me puedes dar ideas? ¿Qué te gustaría? ¿Has pensado en algo? Veamos, porque pucha, en este rato no tengo tanta plata, entonces a lo mejor salir y hacer actividades costosas no vamos a poder, pero ¿qué te parece si pensamos juntos algo que a ti te guste, algo que me gusta a mí, que le gusta a tus hermanos? Y a partir de ahí los niños empiezan a crear, los niños.
Y como tú decías en el primer bloque, muchas veces estoy aburrido, también tiene un subtítulo abajo que es como quiero estar contigo,
dame
pelota, quiero compartir tiempo contigo, que no necesitamos a veces una actividad así wow, sino más bien sentarnos en el suelo y volver a dar.
Hay otro tipo de actividades que no están, por ejemplo, las actividades de mesa. A veces pasa que uno le dice a los niños, juguemos carta o juguemos, o sea,
el Metrópoli,
dominó, o sea, claro, juegos que hacíamos a lo mejor con nuestro abuelo.
Cualquiera, hasta un juego caja, un ludo que puede ser una cosa así.
Exactamente, o juguemos los que ya escriben, juguemos bachillerato. Y
el bachillerato siempre funciona. No hay generación en la que no funciona.
Exacto, entonces esas son
Sandía Calá.
Exacto. Entonces, y ahí uno muchas veces se da cuenta que, ¿por qué los niños enganchan con estos juegos que son tan simples? Porque lo que quieren es estar con alguien, es estar con otro, es estar o con otros niños o estar con otros adultos y compartir ese espacio que virtualmente no lo compartimos cuando no estamos de vacaciones.
Ya te das cuenta que una buena conclusión que podemos ya empezar a sacar en la recta final del programa es que a la larga las vacaciones, más que tomarlas como las vacaciones de infierno, como nos decía nuestra amiga que nos escribió, hay que tomarla como una oportunidad de afianzar finalmente los lazos familiares.
Yo creo que siempre las crisis son oportunidades, claro, de todas maneras. Entonces, para todas las personas que estén sintiendo que las vacaciones van a ser un infierno, que va a haber que sobrevivir a ellas, la invitación de todas maneras es a que lo tomen como una oportunidad para descubrir nuevas actividades, para replantearse a lo mejor con los hijos formas de interactuar, espacios para compartir. De todas maneras es pensar como que son unas oportunidades para sacar cosas positivas.
Muchos dicen, y que ha sido un tema que ya algo hablamos en el primer bloque, pero el tema es que si no se dan estas dinámicas también está la posibilidad de que esto que se habla del infierno y que nos hemos reído un poco, hablándolo un poquito más en serio,
se puede pasar muy mal.
Son peleas, que al final de cuentas son marcas que pueden quedar y que pueden terminar repercutiendo para que el segundo semestre también sea complicado o que también se llegue cansado, se llegue agotado ya no de las dinámicas diarias, sino que de estar discutiendo, de estar peleando, de que el papá castigando al hijo, de que el hijo recibiendo el castigo, y esas son cosas que a la larga hace que obviamente sea todo mucho más ingrato.
Claro que sí, no, de todas
pasar
maneras.
Tiempo juntos, en el fondo, que termine siendo más un conflicto que, uh-huh, que algo, que esta algo oportunidad positivo que decías tú.
¿Cómo lo manejamos con el tema del castigo a todo esto? Porque muchas veces, claro, pasa de eso, va a haber alguna discusión y habitualmente los papás, sobre todo en estas instancias, dicen, bueno, ¿qué hago? ¿Lo castigo? ¿No lo castigo? ¿Le doy? ¿Cómo hago una algo que sea una sanción? Porque en algún minuto algo vas a tener que sancionar, porque a lo mejor el niño o se pasó para la punta o hizo algo mal o hizo, o sea, mandó un condoro grande. ¿Cómo poder abordar eso además en las vacaciones? Porque muchas veces si significa no sales al patio, dices, ¿cómo no lo voy a sacar al patio? Si resulta que va a estar todo el día aquí encerrado en la casa. ¿Cómo abordamos eso?
Los adultos en general saben en qué instancias o en qué contexto los niños se pueden desregular y pueden haber, entre comillas, malos comportamientos, peleas, desafíos, etcétera. Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante que los adultos podamos, como de alguna manera, como anticiparnos, uh-huh, qué cosas pueden pasar, cuáles pueden ser las actividades complicadas. O sea, si hay niños que a lo mejor sabemos que le va a costar dejar de jugar a la pelota, entonces, okay, si vamos a ir a jugar a la pelota, bueno, y yo me quiero devolver en 15 minutos de la plaza. No, en realidad, ¿para qué le voy a ofrecer ir a la plaza si va a ser problema? Entonces mejor no vamos, ¿ya? Entonces uno tiene que elegir, sobre todo y más aún en las vacaciones, cuáles son como las peleas que uno quiere dar también como papá. Es decir, bueno, ¿es el momento o no es el momento de ser estricto, uh-huh, de ser...? No, porque también es un espacio donde queremos que si los niños están de vacaciones se relajen. Entonces también nosotros como adultos, ¿cómo también nosotros
nos relajamos?
Exacto, ¿cómo nos relajamos? Y cómo también hay momentos donde uno dice, bueno, cuando volvamos a la rutina escolar, que hay que ser más estricto con los horarios, con la rutina, con que las tareas, entonces, bueno, ahí también vamos poniendo ciertas reglas. Y en este otro contexto, que es más relajado y de vacaciones, bueno, yo también puedo tomarme el tiempo, digamos, y ser más relajado y no seguir con esta cosa tan de...
Y el tema de los horarios, que tú lo mencionaste de la pasada, porque claro, uno dice, sí, el tema es que se me desbarajusta el horario, se acuesta muy tarde y todo. En 2 semanas o en 2 semanas y media, como son algunos colegios que salieron, uh-huh, ya hace algunos días, ¿alcanza a desregularse tanto como para que después resulte difícil el reengancharse para el segundo semestre?
El desorganizarse es fácil.
Es súper fácil.
Súper fácil.
Pero como para después reengancharse.
Pero yo creo que también en ese sentido uno tiene que decir, bueno, okay, a ver, si habitualmente en época de clases los niños se acuestan, no sé, 8:30, 9, entonces, bueno, ahora podríamos estirar el chicle como hasta las 10:30, pero también tenemos que pensar que
dependiendo de
la edad del niño, o sea, muy distinto con adolescentes, porque no es el tema que nos convoca,
no,
digamos.
Tampoco, claro. Igual siempre
pero,
la respondemos.
Pero es un temazo. Pero sí, con los niños chicos sabemos que en el fondo, cuando empieza a estar más oscuro, se empieza a liberar ciertas hormonas, el cerebro necesita descansar. Entonces, si bien uno puede, como entre comillas, correrse un poquito, pero también los momentos de descanso son muy necesarios para que al día siguiente tengamos un niño con buena disposición, con poca irritabilidad. Claro. Entonces, ahí es como nosotros
balancear.
Sí. O sea, claramente, si un niño se acuesta a la 1:00 a.m. y digamos que está un poquito pasado, si tenemos 4 o 5 años, ¿cierto? Entonces, también en ese sentido,
el otro día, bueno, que esté de mal humor, sí, es lo mínimo.
La higiene,
exacto,
del sueño es importante.
Exacto, exacto. Y en ese sentido, los niños chicos, si se acuestan tarde, pero están habituados a despertar temprano, no se van a despertar más tarde. Entonces, es quitarle horas de sueño que son súper necesarias para, como dices tú, es la higiene del sueño. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, también es importante. De repente, bueno, si se acostaron un poquito más tarde, a lo mejor pueden hacer una siesta al día siguiente, habiendo vacaciones.
Claro, de relajar manera de, y no cargar de actividades.
Flexibilizar, pero al mismo tiempo no hacer el caos.
Exacto,
porque después los costos van a ser muy grandes.
Sí, absolutamente.
La última la tiene la Claudia.
Sí, tengo una pregunta de Felipe Torres acá, que también algo conversábamos en el primer bloque, pero me parece interesante que lo miremos. Dice, ¿qué pasa con este tiempo? Mi hijo tiene, uno tiene 5 y la otra tiene 7. Nos gusta jugar videojuegos. La mamá alega mucho por el tiempo de pantallas, pero nosotros lo pasamos bien. ¿Qué le puedes comentar ahí? Porque en el fondo también sabemos...
Podríamos preguntarle a la mamá qué juegos de pantalla a lo mejor le gustaría, uh-huh, participar a ella. Porque a lo mejor pueden haber, por ejemplo, si son de estos juegos, yo no soy muy buena con los nombres de los equipos tecnológicos, digamos, pero estos juegos que son para bailar, donde en general a lo mejor a la mamá le gusta bailar, entonces la mamá puede enganchar en juegos de pantalla que sean de bailar.
Incluirla.
Exacto. Hay juegos de pantalla que también, por ejemplo, son estos karaokes, donde también se puede
como
cantar.
Como tú decías, el tema no es tanto el tiempo, sino qué se está haciendo con la pantalla.
Claro. No solamente jugar al Fortnite o jugar al FIFA.
Exacto.
Que son cosas que a lo mejor la mamá dice, bueno, no estoy ni ahí con esta cuestión.
Exacto.
O no, porque ya tenemos una generación que está ahí en el FIFA, quizás le va a empezar y le está gustando mucho también, pero un poco lo que tú decías, que no es tanto el tiempo, sino que las pantallas más bien acompañados, que sean parte de la actividad familiar y no esto más bien como de babysitter en el fondo para que no esté aburrido, pero sin
Exacto.
interacción.
Exactamente. Y es bastante frecuente encontrar familias que van encontrando como juegos en común. A lo mejor es lo mismo que cuando, por ejemplo, no sé, a algunos les gusta ir a la plaza y a otros les gusta ir al cine. Entonces van un rato a la plaza porque a lo mejor
al más chico le gusta,
y al papá le gusta, y después van al cine porque al más grande y a la mamá sí le gusta el cine, digamos. Entonces también cómo encontramos ese equilibrio en términos familiares, de que participamos un rato en la actividad de uno y después también puedo ceder y puedo participar un poco en la actividad del otro o en el tema de interés. ¿Ya? A lo mejor a algunos les gustan las películas de acción y a las mamás les gusta o a otros
la comedia o
exacto,
la romántica,
entonces, y uno va negociando en eso también. Entonces
un poco
también
aprovechar esta oportunidad, como tú decías, para pasar tiempo juntos haciendo algo compartido más que ahí.
Exactamente,
y darle tiempo al otro. O sea, ya quieren ver una película de acción y a mí no me gusta tanto, bueno, te acompaño igual y después tú me acompañas y vemos la de comedia, que es la que me gusta a mí, no sé.
Exactamente,
cosas así.
Exactamente.
Ha sido un programa súper interesante el que hemos tenido esta noche de lunes de interferiado, de lunes que la gente quizás está en otra, pero nosotros también hoy día hemos estado también hemos estado haciéndonos cargo de este periodo de las vacaciones de invierno. Eloísa de Bilderbeck nos ha acompañado en este capítulo, ella es terapeuta ocupacional certificada en integración sensorial y con formación en salud mental infantil. Gracias por venir a vernos y acompañarnos
ustedes
en este día lunes.
Muchas gracias, muy entretenido.
Nos vamos, Claudia.
Gracias,
algunos mensajes que entregar al cierre, los canales de comunicación con el Chile Crece Contigo.
Sí, www.crececontigo.cl o los mensajes al Facebook o al Instagram de Chile Crece, y respondemos todo ahí lo que las familias necesiten saber o lo que nos quieran compartir.
Tenemos un mail, creciendo@cooperativa.cl, también está el minisitio en cooperativa.cl, donde ahí pueden escuchar este y todos los capítulos de nuestro programa. Gracias por acompañarnos, pásenlo muy bien mañana feriado. Esto fue
y disfruten las vacaciones.
Eso, disfruten las vacaciones, pásenlo bien. Creciendo Juntos aquí en Cooperativa. Chao.
Fue Creciendo Juntos, una invitación del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Gobierno de Chile. Cooperativa. Todas las noticias, todos los días, todo el día.